Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia: el gobierno cubano controlará internet y las redes para defender los logros del Estado socialista. Así ha titulado el diario digital 14 y medio y tiene un subtítulo. El texto busca contrarrestar, importante esto, contrarrestar las agresiones en radioeléctricas y en el ciberespacio, según el ministro de Comunicaciones. Bueno, pues hay que cantar victoria.
¿Y usted va a cantar la victoria con esto?
No. Yo simplemente voy a leer, informar que la carne de res se podrá comercializar cuando se haya cumplido el encargo estatal, así de despacio.
Sí.
11 años después, para asegurar la producción de alimentos, y no lo hizo, destituyen al ministro de Agricultura. Y lo hacen en plena crisis cubana.
Sí, señor, en plena crisis de alimentación justamente, y no solamente de alimentación, de todos los campos cubanos. Pero bueno, la pregunta sería, ¿lo destituyeron para arreglar o lo destituyeron para justificar?
¿Le Así echaron que, la culpa del marabú?
Claro que sí, el toti. casi siempre te buscan un toti de turno. Bueno, no, déjeme no opinar, porque los que van a opinar y comentar son nada más y nada menos que Reinaldo Escobar, periodista independiente, es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, nos acompaña semanalmente acá en las noticias como son, colabora con nosotros o por lo menos participa. Ya dije que la palabra colaboración no la voy a usar. Participa en este programa Las Noticias como son una vez por semana, así que gracias a Reinaldo siempre por esa ayuda que nos da desde La Habana y el prestigio, por supuesto, que le da el programa. Y también hoy lo van a acompañar Leopoldo Luis García, periodista cubano. Se encuentra acá en el sur de la Florida, en Miami. Con él también hemos hecho ya varios programas. Así que con ellos dos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer poder compartir por primera vez con el amigo Leopoldo y te hacer una pequeña advertencia. Cuando tú dijiste que agradecías mi ayuda, solo te faltó decir que es mi ayuda desinteresada.
Total y absolutamente desinteresada. Quise arreglar el potaje. Primero, dije que no es un colaborador del programa, es un participante del programa. Esa palabra de colaboración no me gusta.
Un invitado.
Asiduo.
Sí.
Y segundo, es verdad, lo hace totalmente de forma desinteresada y además de eso, no remunerada. Le voy a poner otro adjetivo.
Para que se sepa. La explotación a la que me están sometiendo.
Efectivamente. Leopoldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hace rato no te teníamos por acá.
Bien, gracias por invitarme, pero tengo que rectificar a Reinaldo, porque realmente no es primera vez que comparto con él en el programa. Hemos hecho esta tertulia en alguna ocasión anterior también. Un honor para mí realmente.
Muy bien, bueno, ahí lo que tenemos entonces ya falta de memoria de Reinaldo.
No es tanto falta de memoria como exceso de años.
Bueno, déjelo ahí, vamos a las informaciones.
Sí, señor, el gobierno cubano ha anunciado que va a ampliar su control sobre internet, también las redes sociales, con la aprobación de un nuevo decreto ley que, según se ha dicho, permitirá regular las nuevas tecnologías y la comunicación para, y cito, defender los logros alcanzados por el Estado socialista. Esto lo dijo el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, que presentó el texto el martes ante la plana mayor del gobierno. La norma denominada de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico establecerá un marco legal para contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio, entre otras cosas avanzadas por el ministro. Perdomo, que es el ministro, citó también la necesidad del decreto ley para regular la información, la informatización del país, conducir a la soberanía, salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones. Todo ello con el fin de consolidar y vuelve las conquistas del socialismo y el bienestar de la población. Pero detrás de esto yo creo que Reinaldo Escobar sí sabe lo que hay.
Sí, señor, me gustaría la valoración de Reinaldo, porque ya no estamos hablando del decreto ley 370, creo que era, ¿no? Sino ahora es la regulación del uso. ¿Esto es más o de lo mismo, Reinaldo, o esta es la tarea pendiente que le quedaba todavía al gobierno para ajustar el control del internet?
Bueno, lamentablemente, a esta hora, todavía el decreto ley no está en la Gaceta Oficial. no quiere decir esto que le vayan a echar, que lo vayan a echar atrás o de que haya algún tipo de duda al respecto, pero quiere decir que como no he podido leer el decreto de ley tal y como está en la Gaceta Oficial con sus puntos y sus comas, pues solamente puedo decir que esto es otra amenaza más. Cuando ellos te hablan de defender lo que tiene que ver con la transmisión de datos, de proteger las redes, tú dices, bueno, si tú eres una persona de buena fe y quieres bien pensado y no estás pensando siempre que el gobierno lo que quiere es molestar a los demás, si eres ese tipo de persona, que los hay todavía, pues tú puedes creer de que eso sencillamente es una ley que va a estar contra los hackers que quieren robarle datos a los internautas cubanos, que es algo que van a proteger, vaya, ¿no? Que es para proteger la cuestión técnica, ¿no? Que no se trata de un acto de censura, ni mucho menos. Pero conociéndolos, como los conocemos, y como diría mi amigo Eugenio Leal, cuando estás pensando mal es porque estás razonando bien, entonces habría que decir que toda esta maniobra está destinada a incrementar la censura en las redes. Y todavía falta por ver lo más importante de la ley. Por eso digo que lo más importante no está visto porque no está, la Gaceta no está publicada. Y es cuáles son las sanciones que impondría el gobierno para las personas que hagan algo que la ley prohíbe, ¿no? Porque de nada vale que una ley diga que no se puede hacer tal o más cual cosa si en esa misma ley no aparece cuál es la penalización que tiene violar eso, ¿no? Así que estamos esperando que salga la Gaceta. Yo no creo que ellos estén en condiciones de apretar la tuerca hasta que se rompa el tornillo, pero todo esto está ocurriendo cuando faltan unos días para el octavo congreso del partido, donde se puede suponer que van a hacer de manera global, de manera conceptual, una fórmula de respuesta a los problemas que tiene el país, de manera general, que pueden estar inclinados a apretar más o a soltar un poquito. Como la ley que vamos a, lo que vamos a ver en el próximo comentario de la permisibilidad de vender carne a los campesinos, está inclinándose a aflojar, uno puede decir, bueno, están diciendo vamos a aflojar por aquí y vamos a apretar por acá. Todo eso es especulación. Hay que ver lo que sale en la ley y me inclino a creer que es para reprimir y para censurar.
Claro, hay que entender que el Internet es una de las cuestiones que el gobierno cubano está tratando y está tratando de resolver en este momento. Y cuando digo resolver es porque me parece a mí que el gobierno cubano ve el Internet como un mal necesario. Por un lado, es el mal porque es una forma de comunicación donde la gente se le puede comunicar internamente y eso es un problema gravísimo para el gobierno. Pero es necesario porque al mismo tiempo significa una entrada de divisas. Pero también ya la informatización y la modernización del mundo hace que el gobierno cubano tenga que entrar también en Internet para poder mover su propia economía, mover su gobierno, hacer las reuniones a través de Zoom o la plataforma que ellos quieran. Es decir, ellos necesitan ya para funcionar el Internet y por lo tanto es la asignatura pendiente y tienen que controlarlo porque el Internet es un peligro. Al mismo tiempo de todos los beneficios que le da al propio gobierno, es un peligro para la estabilidad de ese gobierno. Por lo tanto, el control del Internet hoy por hoy, en mi opinión, es una de las cuestiones más importantes que tiene el gobierno, porque por ahí se le puede entrar el agua al coco.
A mí hace poco me comentaban, y voy a utilizar la palabra que utilizó la persona, se comenta la molestia, así me dijo, que hay dentro de los funcionarios del gobierno las directas que se hacen a través de Facebook desde cualquier parte del país. Posiblemente por ahí también venga un inciso.
Usted sabe lo que una persona en la sala de su casa, imagínese esto en Cuba, una persona en la sala de su casa le envía un mensaje directo a Miguel Díaz-Canel.
No,
o a Machado Ventura o a Ramiro Valdés.
Y la cuestión está en las colas, que la gente además enciende su teléfono, claro, inmediatamente claro, está reportando. Pero ¿y cuando viene la policía? Hemos visto lo que sucede, también, como increpan al policía.
Leopoldo, adelante.
No, yo creo que queda poco que decir, realmente. Hay una realidad, el contenido de la ley lo desconocemos. O sea, creo que es un decreto del Consejo de Estado, completamente un decreto. No se ha publicado, como dijo Reinaldo. Y la clave está en algo que él dijo, yo estoy de acuerdo con ese punto, la penalidad que podría conllevar la violación de uno de estos preceptos es lo que realmente interesa en estos casos, porque efectivamente la idea es censurar. Pero más que nada, me imagino que esto también es especulativo, esté encaminado mayormente al tema de las redes sociales, porque fíjate, en Internet, la gente se conecta a Internet y de alguna manera impedir que tenga acceso a determinada información cada día se hace más difícil en Cuba y en cualquier parte. Pero las redes sociales sinceramente son el punto neurálgico de en este caso al que tiene que combatir el sistema, porque son esas fuentes justamente de comunicación directa que tienen los cubanos, que antes no tenían, hace muy poco no tenían, muy poco tiempo, y ahora lo tienen al alcance de un clic. O sea, simplemente se conectan, hacen una directa. Yo he visto directas de Luis Manuel Otero Alcántara, por ejemplo, en que hay 500 personas mirando en vivo lo que está diciendo en ese momento. Acaba de conectarse, yo me conecto, yo me empiezo a verlo y ya tiene 500 personas mirando. O sea, es una herramienta muy poderosa. Y no pasa que no pase esto que voy a hacer, este punto que voy a mencionar, y que ya lo mencionaron también, no voy a decir nada nuevo. Es una coincidencia, no es casual que este decreto ley se promulgue justo con las medidas que autorizan la venta de determinados productos alimenticios, en especial la carne de res. Ese balance entre represión y miseria es la clave del control del sistema, y eso lo van a manejar con mucha inteligencia si quieren mantenerse. Esa es mi opinión.
Claro, en vivo se hace la directa, y también el cuestionamiento está en que usted pues se enlaza a esa directa, y cuántos de sus seguidores también vuelven a enlazarse, y como se dice en otras palabras, comparta, comparta, comparta. Ahí está el problema.
Y además
usted hace la directa desde La Habana, y allá en Guantánamo la están viendo.
Y además se comprobó en el 27N, 27 de noviembre, cuando jóvenes a través de WhatsApp y Telegram se comenzaron a comunicar, y cientos se reunieron frente al Ministerio de Cultura. Y tú te comunicas por WhatsApp si tienes internet.
Así hay que ver, como dice Reinaldo, qué trae la Gaceta. Sí. Bueno, las autoridades cubanas van a permitir la comercialización de la carne siempre y cuando se haya cumplido con el encargo estatal y esté garantizada la masa ganadera, una medida similar a la tomada respecto a la venta de leche y sus derivados, que se liberaliza condicionada al cumplimiento de ciertos indicadores. Ambas modificaciones forman parte de un paquete de 63 medidas anunciadas el martes con el fin de potenciar la producción de alimentos, aunque algunos economistas independientes las consideran parches si no se acompañan de cambios más profundos. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca avanzó algunas de las decisiones, entre las que se incluye la reducción de las tarifas de electricidad en todas las actividades agropecuarias. Serán fijadas con independencia del precio del petróleo o del agua, y ambas bajadas irán cargo del presupuesto. En otras palabras, vamos con Reinaldo, porque lo que se está comentando mucho es lo de la carne de vaca.
Sí, la carne de res, eso es, sí. Esa es la noticia.
¿Se acuerda aquello de hurto y sacrificio de ganado?
Sí, bueno, Reinaldo.
Bueno, debo decir que la ley que sanciona el hurto y sacrificio ilegal se mantiene en pie.
Claro.
Porque una cosa es matar la vaca sin el permiso del Estado, y otra cosa es matarla con algún tipo de control, ¿no? No quiere decir que a partir de ahora yo puedo ir a matar la vaca a mi vecino, porque eso sigue siendo un delito, ¿no? Y por cierto, mi vecino aquí en el piso 14 no tiene vaca.
Aclare eso.
Aunque
estoy
sí.
Estoy echando para adelante a mi vecino. Es una ilegalidad.
Aunque hubo personas en Cuba que en el medio del vedado tenía vacas, ¿sabes?
Claro, lo que el vecino...
En este edificio teníamos cerdos en la bañadera en la época del periodo especial profundo. Pero
claro,
bueno,
su vecino lo que da son buenos martillazos.
Sí, sobre todo... No quiero hablar de ese tema porque Iván me lo tiene prohibido. Porque ese vecino no es cualquier vecino.
Ah, bueno. Adelante lo de la vaca y la carne.
Y lo voy a dejar allí.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Mira, yo que tengo buena memoria, en el año 1994, para ser más exacto, en octubre de 1994, el gobierno cubano hizo una apertura que fue fruto de alguna manera de la crisis de los balseros, ¿no? De aquel famoso año 94, ¿no? Y esa apertura fue que después de mucho estar en contra, permitieron abrir los mercados libres campesinos. Uh-huh. Es decir, el mercado libre campesino fue prohibido por Fidel Castro porque a él no le gustaba ese mercado y lo prohibió y se acabó la discusión.
Operación Pitirre en el Alambre, ¿te acuerdas?
Exactamente. Entonces, en octubre del 94 se reabrieron estos mercados y cuando esos mercados se reabrieron, se estableció una ley que parecía muy rígida que decía que solo se podrán comercializar en los mercados particulares esto después que sea cumplido con el plan que tiene Acopio para satisfacer las necesidades de productos agrícolas de la población a través del mercado razonado. ¿Qué ocurre? Esto se puso así y parecía que se iba a cumplir, pero nunca se cumplió. Entonces, la pregunta que nos hacíamos los consumidores de la libertad de razonamiento era la siguiente. Si en los mercados libres campesinos esto que se reabrieron otra vez, se está vendiendo de todo, y en el agromercado que estatal donde se venden las cosas por el razonamiento no hay nada, o lo que hay son dos coles al mes, significa que ese era el plan. Es decir, el plan era que comiéramos eso y se está cumpliendo con lo correcto porque después de cumplir el plan se está vendiendo por acá o se está violando la ley que acaban de poner. Que esto es importante porque no hay manera de controlar al pie de la letra cuándo se cumple un plan y cuánto es lo que tiene que hacer por fuera, cuánto es lo que tiene que hacer por dentro. Por otra parte, el ganado, sea ganado mayor o ganado menor, no tiene el mismo efecto que tienen lo que se llaman los cultivos de ciclo corto. Es decir, si usted me permite a mí empezar a vender, digamos, lechuga, bueno, usted sabe que la lechuga yo la siembro hoy y al poco tiempo estoy vendiendo lechuga. Pero con el ganado no pasa eso. Es decir, el ganado necesita, primero que todo, tener las condiciones para tener el ganado y, segundo, fertilizar las vacas, que las vacas se embaracen, que paren el ternero, que el ternero crezca. Es decir, no es tan sencillo, ¿no? No es que porque esté este decreto de ley ahora, ya la semana que viene la carne esté por la libre en las carnicerías a cualquier precio. Lo cierto es que una de las medidas restrictivas que tiene este asunto es que se puede hacer eso en siempre y cuando no decrezca la masa ganadera. Bueno, para que no decrezca la masa ganadera, esto significa, y ya me estoy extendiendo mucho, que el Estado va a tener que poner un número estable que diga, la masa ganadera en Cuba son tantos millones de vacas, ¿no? Y ustedes pueden empezar a vender toda la carne que quieran, pero ese número se tiene que mantener. Bueno, y eso sería una medida restrictiva desde el punto de vista que es muy difícil elevar ese número que no se puede saltar, ¿no?, de cantidad de ganado existente. Pero por otra parte sería también una limitación para el desarrollo de la ganadería porque estarían poniendo un techo que dice de aquí para adelante no quiero más nada, ¿no? Y si ese número serían 1 millón de vacas, olvídate que vamos a estar 20 años con 1 millón de vacas porque todas las demás se van a vender como carne. Todo esto es muy irreal, está totalmente fuera de contexto, es la idea de querer regular con la planificación y con prohibiciones una apertura cuando sencillamente el tema fundamental no se toca, que es el tema de la propiedad de la tierra en manos de los campesinos y la propiedad de lo que se produzca del ganado en manos de los campesinos y que cada uno responda por eso a su aire. Eso sencillamente se llama libre concurrencia, se llama mercado, se llama como quieran llamarle, pero mientras tanto no se abra como hay que abrirse, toda apertura mínima es completamente incompleta.
Como siempre hacen. Contigo, Leopoldo.
Más o menos, yo te puedo decir algo parecido a lo que dice Reinaldo. Me gustaría añadir lo siguiente, y quizás me ponga reiterativo con el tema, pero ya te digo, esta medida de autorizar esto, la venta de estos productos alimenticios de manera liberada, como dicen ellos, coincide con el anuncio del otro decreto que va a regular el uso de la internet y las redes sociales. Y eso, esto te repito, no es casual. Van a de alguna manera a crear un ambiente de tolerancia económica y por otro lado van a reprimir desde el punto de vista del pensamiento, que es para ellos lo más importante. Pero lo de la carne de res es un anzuelo. un anzuelo, una medida que se supone que va a alegrar a ciertos sectores de la población cubana. Oye, vamos a comer carne de res, eso no va a ocurrir. Si realmente la intención fuera alimentar a la gente y dejar que coman la carne de res, tú simplemente autorizas al productor a que tenga sus vacas, las sacrifique, venda las carnes en el mercado libre, y eso inmediatamente, en un plazo muy breve, va a fomentar esa masa ganadera que dicen que no quieren que merme, porque justamente el productor que le está sacando ganancia a su producto cada vez va a hacer que eso ese producto que se convierte en ganancia para él sea más y más eficiente y tiene más número de vacas. Así es la función de la ganadería y cualquier otro tipo de empresa en cualquier parte del mundo, menos en Cuba. O sea, por favor, es simplemente un anzuelo. No creo que nadie vaya a comer carne de res en Cuba. Y me llama la atención, o me pregunto, ¿qué va a pasar con no solo con esta figura delictiva que ustedes han mencionado? Yo sé, ustedes saben que yo fui abogado en Cuba durante muchos años. Tuve la ocasión de defender, durante 14 años fui abogado de bufete colectivo en Cuba. Y defendía a mucha gente por este tema de la carne de res, de luto y sacrificio. Pero hay otra figura delictiva muy interesante en Cuba, que es la receptación, que es aquella que le aplica a cualquier cubano que compra unas libras de carne para alimentar a la familia, de cualquier tipo de procedencia. O sea, tú no tienes ni siquiera había que demostrar en un tribunal que la carne procedía de un hurto o de un sacrificio ilegal, basta que la compraras y eso era suficiente para que te pusieran una multa o 6 meses de cárcel o lo que fuera. ¿Qué va a pasar con esto ahora? Porque la venta de carne de res legal va a estimular también el crecimiento del mercado negro que ya existe. Hay lugares en Cuba muy puntuales donde la carne de res se pasea de la sala al comedor como la manzana y todo el mundo lo sabe. Y de alguna manera pues se va a crear ahí un conflicto legal, ¿no? Como de pronto, como tú me demuestras, o cómo puedo yo justificar o no dónde compré la carne. Se va como que se va a acrecentar el relajo que ya existe. Eso viene.
Después del noticiero anoche hablaba yo con una amiga allá en Oriente y me decía, oye, ¿te enteraste del chiste del martes? Y le preguntaba, ¿cuál? Y me dijo, esto mismo, lo de la carne de vaca. Seguimos.
Las noticias como son.
El chiste creo que no le gustó a Rollero, ¿sabes?
No, le han asignado otras tareas.
Sí, claro.
Otras tareas. Gustavo Rodríguez Rollero, el régimen de La Habana, anuncia su destitución. Lo pasan a otras funciones como ministro de Agricultura tras 11 años en este cargo, como duró Reinaldo Escobar.
Sí. No, 11 años, sí. Sí, y bastante. Ahora va a ver, mira, ya quitaron a Rollero y va a haber ahora carne de res.
El reordenamiento, ¿no? No, sí. El ordenamiento.
La tarea rectificación, Reinaldo.
Bueno, como la opacidad, palabra que sí. Me gusta mucho, que se usa poco, que es el antónimo de transparencia. La típica opacidad con la que el gobierno trabaja su manera de comunicarse con el pueblo, quitan a un ministro que, a mi juicio, está de los ministros más importantes del país, al menos más importante que el ministro del Interior, porque este señor está a cargo de la comida y el otro está a cargo de que lo metan preso a uno, ¿no? Pero este ministro lo han quitado de su cargo y no han dado la explicación. Mire, para quitar a un ministro hay que tener argumentos. Es decir, no quitan a un ministro como quitan a un sereno que está cuidando una puerta, ¿no? Es decir, para retirar a un ministro de su cargo, con los años que lleva a formar un ministro, con lo que le cuesta al país poner en funcionamiento un ministro, a la hora de retirarlo hay que justificarlo, pero no solamente hay que justificarlo ante el Consejo de Ministros, hay que justificarlo ante la población, ante las personas que han sufrido los errores del ministro o que han sido beneficiados por los logros del ministro. Y eso aquí estamos acostumbrados a que se diga la frasecita del pasará a cumplir otras funciones y ya con eso hay que estar complacido. Yo me inclino a creer que este señor está siendo cambiado de su puesto de trabajo única y exclusivamente para que la gente crea que todo lo que ha estado pasando que no funcionaba era culpa del ministro. Es decir, era culpa del señor Rollero que la carne no estuviera por la libre, era culpa de él que no los campesinos no pudieran vender la leche por otro lugar, y era culpa de él todo lo que ellos van a decir ahora que se puede hacer, es que el ministro tenía eso trabado, como si un ministro en Cuba pudiera trabar algo, como si un ministro en Cuba pudiera hacer prohibiciones de mutuo propio sin que vengan desde arriba, ni mucho menos. Esa es mi inclinación. ya nos enteraremos, nos vamos a enterar porque uno se entera de todo. Yo vivo a una cuadra del Ministerio de Agricultura, puede estar seguro que me voy a enterar de qué fue lo que pasó, ¿no?
Ah, bueno,
pero,
sí, no, no.
Exactamente, ya lo verás. Pero habrá que ver si este nuevo ministro, que además este nuevo ministro era viceministro de ese mismo lugar, es decir, todos los errores que se puedan haber cometido, pues él también era copartícipe de esta asunto. Yo creo que le están dando agua al dominó para hacer creer que se están cambiando las cosas y que vamos a ver cómo funciona.
Claro.
También hay que ver a dónde van a mandar al señor Rolledo. Tranquilamente lo dejan en su casa durante un tiempo y uno no se entera dónde fue. Uh-huh. O no, mañana nos enteramos que el ministro de Agricultura va a ser el próximo vicepresidente, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba en el Congreso, ¿no? Así que
cualquier
no sabemos.
Cosa, cualquier cosa, o va a administrar una vaquería. Gracias, Reinaldo Escobar. Leopoldo, no tenemos tiempo, desafortunadamente, para el comentario tuyo ahora en esta nota, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, al igual que Reinaldo Escobar.
Ya regresamos después de la pausa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La plataforma Cuba Humanista ha propuesto al gobierno cubano en sendos documentos enviados a instancias oficiales un paquete de reformas en el ámbito económico y educativo en favor de las familias cubanas, que incluye la exoneración temporal de impuestos, la apertura de la educación a la iniciativa privada, la libertad de cátedra y la restauración del respeto a profesores y maestros.
Precisamente tenemos en línea telefónica desde Panamá a Yaxis Sirisdip. Yaxis es coordinador de Cuba Humanista y con él vamos a conversar las peticiones que le están haciendo ellos al gobierno cubano. Peticiones que incluso algunos dicen que son prácticamente que van a caer en un saco roto porque el gobierno cubano jamás va a ceder, sobre todo en las cuestiones educativas. Y en eso vamos a hablar un poco también con Yaxis, porque ha sido uno de los grandes controles y algo donde el gobierno cubano nunca ha cedido ni un centímetro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yaxis? Bienvenido.
Sí, buenas tardes a ustedes y a los queridos oyentes de Radio Martín.
Muy bien, bueno.
Muchas gracias.
Igualmente, bueno, cuéntanos, esto que han elaborado, estas medidas para el inicio de la recuperación económica desde el emprendimiento, ¿por qué desde el emprendimiento? Así comenzamos la ronda de preguntas.
Bueno, efectivamente lo hacemos desde el emprendimiento porque vemos que hay poca voluntad por parte del gobierno cubano para hacer las reformas profundas, porque en realidad se trata del fracaso de un modelo económico completo, pero no tienen la voluntad para enmendar eso en un solo acto. Entonces, lo que estamos haciendo es proponiendo algo que, si lo leen bien ellos, no deberían negarse. Es decir, estamos proponiendo que el motor de la recuperación económica inmediata, que no es para beneficio ni de Cuba Humanista ni del gobierno, sino para solucionar el problema de hambre y miseria que hay hoy en el pueblo cubano, sean los emprendimientos privados, es decir, los trabajadores con cuenta propia, las pequeñas empresas que todavía no tienen una legislación, pero que se van configurando en la realidad, y las cooperativas. Ahora, aún así, siendo posibilista o realista esta propuesta, aún así puede ser que ellos, en esta mentalidad inmovilista y cerrada, puede ser que incluso ellos la rechacen.
Jaxi, pero es que el gobierno cubano está planteando que ellos sí le han dado desarrollo a la empresa privada, le han dado desarrollo al llamado cuentapropismo. Es decir, incluso está en legislaciones, incluso. ¿No es suficiente lo que han hecho las autoridades cubanas?
No, claro que no es suficiente, y a la realidad nos remitimos, que el país sigue empobrecido, la economía no echa a andar. Y eso se prueba también, por ejemplo, ustedes se recordarán, hace un mes crearon una expectativa muy importante con respecto a la liberalización, a quitar las trabas en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, y en realidad todo fue un cubo de agua fría, porque siguieron las limitaciones para el ejercicio de profesiones, de trabajo por cuenta propia, de profesiones individuales, de la abogacía, de los arquitectos, de los ingenieros. Por tanto, ellos no han hecho lo suficiente. Y quien se lea nuestra propuesta sabe hasta dónde pueden llegar ellos, y en un corto plazo. Por ejemplo, estamos proponiendo, mira, que se cree una red a nivel nacional de zonas francas, donde estén los inversores extranjeros, pero también donde puedan estar los diferentes formas de emprendimiento y que, por ejemplo, puedan hacer negocios con los inversores extranjeros ahí. Estamos proponiendo exenciones de impuestos, estamos proponiendo libertad para importar productos, que ahora hay que hacerlo por medio de unas empresas que están controladas por el Estado. Es decir, ellos no han hecho lo suficiente y las consecuencias se están viendo ahora.
Yeah. Precisamente hablando de estas consecuencias, tú decías hasta dónde pueden llegar ellos, y sin duda en el documento señalan la falta de voluntad política que han tenido hasta ahora para llevar a cabo, ¿no?, esa reforma. ¿Qué te hace pensar de que en medio de la crisis que está viviendo el país, pues de una vez por todas digan, bueno, ahora sí vamos a escuchar y hacer caso y adelante?
Bueno, ellos pareciera que no quieren, y algunos dicen que pareciera que no saben, pero hay una realidad, y esta realidad es la situación que se está viviendo a lo interno en Cuba. Es una situación de descontento, producto del empobrecimiento, producto del engaño, porque lo que han hecho hoy es un engaño, decir que ahora la gente va a poder comprar carne de res. Bueno, señores, si es que lo que no hay es carne de res. Es decir, hablas de la comercialización, pero no, la gente no ve la luz de cómo va a ser la producción, y además cuando tienes que importarla de otros países. Lo que quiero decir es que ellos pueden creer lo que quiera, pueden negarse a lo que quiera, pero la realidad es muy tozuda. Y la realidad lo que dice es que si ellos no mueven ficha de manera rápida, de manera creativa y generosa, la gente no les cree, y va a aumentar previsiblemente el nivel de protesta social por el hambre y la miseria que hay.
Ahora, pero ¿por qué el gobierno, en tu opinión, por supuesto, no eres funcionario del gobierno, que te estoy haciendo una pregunta del gobierno, ¿por qué consideras tú que el gobierno cubano no quiere abrir? Cualquier persona del mundo que plantee, que lee este documento, dice, pero lo más normal del mundo es que una persona pueda producir y que el otro pueda hacer lo que hace, pueda exportar, pueda importar, que existan mejores impuestos para un momento determinado, o sea, el manejo de las crisis como tal. ¿Por qué el gobierno cubano, en tu opinión, no quiere abrir si todo el mundo se lo está pidiendo adentro y afuera?
Es la esencia de un régimen totalitario. Un régimen totalitario, por naturaleza, niega la libertad. Y una parte importante de la libertad es la libertad de creación, la libertad, la libre iniciativa económica, e incluso la libertad que hace unos años ellos en el Congreso del Partido Comunista negaron, que es la libertad a tener cada uno su patrimonio, a lo que ellos llaman acumulación de riqueza. Eso es lo que está en la naturaleza de ello. Ahora, la pregunta es si esa naturaleza va a tener la última palabra. Y ahí es donde yo creo que hay un signo de esperanza, y es que cada vez más hay más cubanos que rechazan el inmovilismo del gobierno. ¿Por qué? Porque eso está provocando un hambre y una miseria y una falta de medicamentos. Miren lo que está saliendo en las noticias. Seguramente el propio gobierno lo tiene que estar viendo, de gente que se muere porque no llega una ambulancia, de gente que se muere porque no hay medicamentos, porque hay negligencia. Es una realidad que yo creo que los va a forzar, a pesar de su naturaleza y a pesar incluso de sus temores, los va a forzar a que tengan que hacer algunos cambios.
Pero lo que vemos hasta ahora, y yo creo que también en el documento un poco que, o en las medidas, ¿no?, se recoge, lo que hemos visto es un gobierno improvisando medidas económicas, tras medidas económicas, ¿cómo le llaman ahora? Ordenamientos, reajustes, sí. Pero en realidad es más de lo mismo, hay un estancamiento económico desde hace, ¿cuánto?, 60 años
y dos.
Exacto, sí, sí. Además, unas medidas erróneas, erráticas, contradictorias con sí mismo y además que está generando un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente. En estos días salía un informe de la Unidad de Inteligencia y The Economist que hablaba de que la inflación iba a estar por los cielos y eso se repercute en la vida de la gente. Por tanto, también hay que entender que la importancia de ponerle estas propuestas coherentes sobre la mesa de ellos, porque al parecer, y es algo que creíamos que no pasaba, al parecer ellos tampoco sabrían cómo hacerlo. Es decir, aquí hay un problema de voluntad política, pero también hay un problema de saber hacer las cosas. Entonces, por eso nosotros le estamos dando este voto de confianza para ver si comienzan a hacer las cosas, pero de manera correcta, no improvisada como lo están haciendo hasta ahora.
Uno de los puntos que quizás, en mi opinión, quizás puede ser más controvertido, pero posiblemente el que más de duda sea que el gobierno cubano puede implementar, ni tan siquiera a donde ha llegado en el sector de la empresa privada, es la cuestión de la reforma educativa, con la educación. Si hay algo que el gobierno cubano no ha permitido jamás es que se muevan sus dos grandes bastiones. Y los bastiones, me refiero no en realidad, sino los bastiones de propaganda del gobierno cubano, que ha sido la salud pública y la educación. Si la salud pública, los hospitales no tienen medicina, no, los médicos están mal preparados técnicamente, están cansados, etcétera, no importa. El gobierno cubano ha mantenido esa propaganda de la salud pública y sobre todo está tratando de vender ahora una nueva imagen de fortaleza con las llamadas vacunas estas, los cuatro candidatos vacunales que tiene. Pero en la educación ha sido el otro bastión, los grandes logros de la revolución es la cuestión educativa. Te digo que no ha llegado ni tan siquiera donde ha llegado con el de permitir la empresa privada. ¿Qué es lo que están planteando ustedes básicamente que el gobierno debe reformar en el sistema educativo?
Bueno, si supieras que yo coincido con el planteamiento que tú haces, y de hecho ha sido uno de los pilares de la propaganda internacional del régimen cubano en todas partes, la salud y la educación. Pero si supieras, mira, un matiz importante es que en las últimas décadas, principalmente a partir de la crisis del modelo socialista y del periodo especial, comenzaron a surgir en Cuba determinadas experiencias educativas bajo el paraguas de la Iglesia, y que hoy se están implementando en diferentes provincias, por ejemplo, las pequeñas academias, las escuelas de idiomas, determinados espacios de enseñanza que gozan, no están recogidos por la ley, pero sí gozan de un prestigio social, de un prestigio, por ejemplo, ante los empresarios extranjeros, lo único que el gobierno no les reconoce los títulos. Por tanto, yo quería establecer ese matiz. Claro. Porque una cosa es que ellos sigan controlando el sistema educativo en general, pero tampoco podemos dejar de reconocer de que la sociedad civil también ha ido empujando en una dirección.
Perdóname que te interrumpa, porque yo hacía énfasis, claro que conozco todos estos cursos, pero son cursos más bien de formación técnico-profesional.
Computación, contabilidad.
Manejo de empresas privadas, miembro de Cubo Humanista, por ejemplo.
En cuanto a materia.
Ángel Rodríguez Pita, que lo entrevistamos muchísimo en este programa, que participa en Cubo Humanista, ha estado ayudando a muchos empresarios, incipientes empresarios cubanos, los ayuda a cómo manejar sus impuestos, cómo manejar las licencias. Ángel ha hecho tremendo trabajo, quizás el que no le hemos reconocido nosotros acá. Pero te digo con honestidad, cuando hablaba de la cuestión, lo que dice José Luis, la enseñanza como tal, ahí el gobierno cubano sí. No ha abierto ni un centímetro.
Acuérdate que la universidad es para los revolucionarios.
¿A eso es que sí, se refieren ustedes o a esta otra parte que me estabas diciendo?
No. Quien lee la propuesta nuestra ve que tiene tres pilares, okay. Y rápido lo digo. La primera es eso que ustedes hablan, es la necesidad de abrir la educación a un sistema libre, a un sistema donde se respete las diferencias políticas y culturales de la gente, donde se respete la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza. Es decir, hay que desterrar de una vez y por todas eso de que la universidad es para los revolucionarios. En eso estamos de acuerdo. Ahora, el segundo pilar es que los padres puedan escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y en ese sentido es importante que no sea el Estado el único proveedor de educación en Cuba, que se permita que la iglesia, que se permitan, por ejemplo, cooperativas formadas por profesores puedan impartir educación en determinadas escuelas. Ahí es donde yo coincido con ustedes. Es difícil que el Estado ceda en esa línea, porque, claro, la educación es clave para el adoctrinamiento político, ideológico y para la manipulación de la gente. Pero lo que decía yo, el matiz o el contraste, que a veces la sociedad civil, como ha pasado con los medios de comunicación, va robando espacios a ese Estado que lo quiere controlar todo. El matiz era solamente por eso. Claro. Y ahora, el tercer pilar de la propuesta que hacemos tiene que ver con la modernización. Tiene que ver con que el presupuesto no sea dedicado, la proporción que está siendo dedicada ahora, por ejemplo, a la burocracia, sino a fortalecer el papel de los profesores, pero también inversión en tecnología de punta. Porque el gobierno cubano, con esta educación que hoy está ofreciendo, no está favoreciendo que las nuevas generaciones se integren a un mundo competitivo. Por tanto, esos son los pilares de la propuesta educativa. Hay cosas que de verdad yo coincido que el gobierno cubano no va a aceptar. No solo eso, sino que les va a molestar muchísimo. Pero también hemos puesto otras que ya podían ir reconociendo ellos. Vamos a ver si también lo hacen.
Claro, y hablando de la educación, recordemos a este pastor de Guantánamo que decidió, pues, pidió, junto con su esposa, sí, educar a sus hijos en su hogar. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a prisión.
Pero fíjate, sí, lo intentó educar no a capricho, no, con instituciones y con métodos certificados por organizaciones continentales.
Fíjese qué cerrada la cuestión educacional en Cuba.
Y no le permitieron que sus hijos estuvieran fuera del adoctrinamiento de la enseñanza primaria en Cuba, increíble.
Yo creo, ese es el caso del matrimonio Espósito.
Exacto.
Sí.
Claro. Ustedes entregaron esto, Yaxi. ¿Esto está entregado dónde? Porque siempre la gente dice, bueno, los documentos se hacen, son cartas abiertas, o esto llevó un destinatario específico.
Sí, no, fue entregado específicamente, bueno, fue enviado por correo electrónico al despacho presidencial, al despacho de Miguel Díaz-Canel, y fue entregado de manera presencial o física en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Educación y ante la Oficina de Atención al Ciudadano de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A otras entidades internacionales como la Unión Europea, al señor Borrell, al Departamento de Estado, desde luego sí se envió por mensajería.
Ya. A mí me llama mucho la atención este término de, o sea, esto que plantean ustedes de la educación. No son muchas las organizaciones o por lo menos grupos que se han ido por esta vía, porque es que quizás el gobierno cubano no entiende que el no modernizar su propio sistema educativo y mantenerlo como lo mantiene tiene un efecto boomerang. Y sí, me parece que eso es importantísimo. Ellos prefieren. Quizás no avanzar en el sistema educativo cubano simple y llanamente para poder mantener el control político sobre las personas, porque es un efecto boomerang. Cuando las universidades sufren, sufren los profesionales, y cuando sufren los profesionales, sufre el futuro del país, el futuro tecnológico, claro, y social del país, me refiero, digo yo, ¿no?
Claro, ellos mismos han tenido que reconocer la crisis de valores que hay en Cuba. Entonces, ¿cómo puedes atajar esa crisis? ¿Cómo puedes cambiar esa crisis si no hay una reforma educativa? Pero ahí planteamos otra cosa muy importante, de la cual se habla poco. Es que, según cifras oficiales, hay un grave, gravísimo problema en Cuba con el acceso de las personas negras y mestizas a la educación superior. Y eso es un problema. Mira, si esos problemas, lo de los valores, lo de la inequidad a la hora de acceder a la educación, si eso no se ataja a tiempo, eso puede generar situaciones muy graves que no vale la pena mencionar ahora, pero que le puede venir rápido a la mente a cualquiera. Por tanto, el llamado que hacemos es al gobierno cubano a que abra el puño, que escuche a la sociedad civil. Esto lo hemos planteado porque sabemos que es una preocupación de muchas familias, de muchas organizaciones de la sociedad civil, de las iglesias. Y por eso hemos planteado también no solo el tema económico, sino el tema también de la educación.
Hay un acápite, Jaxi, en el documento, ¿no? Y es el esquema de financiación, que me parece interesantísimo, que pues lo resumas un poco para nuestra audiencia, lo que proponen ustedes en el documento.
Sí, bueno, el esquema de financiación, de verdad que hemos recibido, por cierto, muchos criterios después, que si es mejor aplicar en el modelo alemán o el modelo sueco, donde el Estado le da a las familias un dinero como un vale, y ellos lo emplean, ellos le pagan a la escuela privada que quieran para los hijos, etcétera. En cualquier caso, lo que sí hay que tener en cuenta que mantener un tipo de educación de calidad, libre y de calidad, como la que estamos proponiendo, tiene que ir acompañado de un esquema de financiación realista. Tiene que haber cambios en el presupuesto, como decía, menos gasto burocrático, más gasto en tecnología de puntera. Tiene que analizarse también cómo se va a mantener una estructura educacional donde compiten escuelas privadas, escuelas de fundaciones con las del Estado. Por tanto, es un tema que sí ha abierto mucho debate, que privadamente nos están llegando diferentes propuestas de cómo organizar el tema de la financiación del sistema educativo. Y sospecho que cuando hablemos de la salud pública, también nos van a llegar muchas propuestas sobre el tema de financiación del sistema.
Bastante.
Sí, yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez has conocido o has podido, digamos, establecer la diferencia entre el presupuesto que tiene, vamos a quedarnos en la parte educativa, el Ministerio de Educación, y el presupuesto que tiene el Ministerio del Interior?
No, es muy difícil. Es muy difícil porque ya sabes que ellos el tema del Ministerio de la Seguridad lo manejan con una opacidad tremenda. Opacidad. Ya hemos querido saberlo porque nos ayuda también a identificar el costo de la represión. Pero es muy difícil y es poco creíble. Es poco creíble. Ellos dicen, y de eso se van a gloriar, de que hay una inversión en gasto social muy, muy importante en el tema social. Pero después, cuando uno entra, uno ve que hay mucha burocracia también. Ahora, es muy difícil tener los datos del tema que planteas.
Ya. No, porque a mí me parece que la diferencia debe ser grande. Yo creo que invierten más en las Fuerzas Armadas y sobre todo en el Ministerio del Interior que en el Ministerio de Educación. Eso estoy casi seguro.
Sí, y en la represión, desde luego.
Bueno, claro, Ministerio del Interior es toda la represión, sí, todo el aparato represivo.
Sí.
Jaxi, yo creo que
sí.
Es importante que sigan insistiendo en la cuestión esta de los emprendimientos individuales, de los autónomos, de los emprendedores en realidad, que son los que avanzan pues la sociedad económica del país.
Es que sin ellos no va a haber resolución a corto plazo, no existe.
Exacto. Va a ser muy difícil que haya una recuperación económica si no se hace esto rápidamente. Es decir, yo ayer le escribía un tuit al presidente: presidente, usted tiene esto en su correo, hágalo, o estúdielo por lo menos. Es muy difícil pero ahora ellos, yo no sé, a dos días del Congreso del Partido Comunista y hay un secreto en torno a eso, no se sabe ni qué van a hacer. Hoy sacaron una cosa que en realidad es pura propaganda. Bueno, en fin, propuestas las tienen ahí sobre la mesa. Y es lo que haríamos nosotros si tuviéramos la oportunidad de estar en el gobierno, a favor de la gente.
Quizás están resolviéndolo todo ahora permitiendo que la gente mate una vaca al año, ¿no? Una cosa así.
Bueno, lo que pasa es que tiene que haber vacas.
Sí, esa es la otra parte. Claro. No solamente matar la vaca, sino que tiene que haber vaca.
La medida de hoy va a tener más efecto en el Código Penal y en la propaganda que en las cazuelas de las familias.
Buen punto ese, con eso terminamos. Yaxi, muchísimas gracias, Yaxi, desde Panamá, coordinador de Cuba Humanista. Ojalá, de verdad te lo digo, ojalá que le hagan caso. No solamente, no podemos decir que han sido ustedes los únicos, tantos y tantos grupos y personalidades en el mundo, incluso economistas dentro de Cuba, que trabajaron incluso para la Universidad de La Habana. ¿Cuántos consejos no le han dado al gobierno cubano? O sea, que por falta de consejos no queda, Ajax.
Sí, muchas gracias a ustedes por este espacio.
Gracias, gracias.
Y gracias a ti también, Ajax Cires, coordinador de Cuba Humanista. Ponemos punto final, regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Bravos versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI, durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió 3 barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.